en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es lunes día 26 de julio, te saludo a quien te habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la una de la tarde para contarte lo que sucede aquí en nuestros municipios más cercanos, en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Te iremos desgranando la información porque hoy no tendremos ese informativo mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20 porque estamos sumergidos en esos Juegos Olímpicos y de hecho se radiará el programa entre la selección de baloncesto de España y de Japón. Tenemos nuevos datos en cuanto a la COVID-19, en cuanto a esa quinta ola. Los casos siguen ascendiendo, pero afortunadamente la hospitalización se mantiene estable. El área sanitaria de Ferrol contabiliza 803 casos activos y 12 personas están ingresadas. Esto supone volver un poco a las cifras que teníamos a finales del mes de febrero de este mismo año, pero la situación es radicalmente diferente. Eso es lo que nos va a contar, entre otros asuntos, Silvia Rodríguez, directora de procesos asistenciales del área sanitaria de Ferrol, que hoy será una de las protagonistas de este espacio. Además, también recordamos que son 13 los positivos detectados hasta el momento en dos buques de la Armada en Rota, ambos con base en Ferrol. Se trata de la fragata Almirante Juan de Borbón, que ya está aquí en el arsenal de Ferrol, y del buque de aprovisionamiento Cantabria. Al parecer, las dotaciones de los dos buques se encuentran con la pauta vacunal completa y todos los positivos, excepto un miembro de la dotación Cantabria, tiene síntomas muy leves. Estas personas que han dado positivo se mantendrán en esa base de la Armada en Rota, en Cádiz. Cuando lleguen estas dotaciones se le realizará ya precisamente la prueba PCR a todos ellos en el arsenal de Ferrol. Y también te cuento más cosas. La Asociación de Hosteleros y Autónomos de Ferrolterra está en contra de las medidas restrictivas de la Xunta de Galicia, medidas que se han puesto en marcha ya desde este pasado sábado, como es la necesidad de reducir nuevamente los aforos en esos municipios como son Ferrol, Mugardos y Fene, que tienen una incidencia media de la COVID-19. También se requieren pruebas PCR negativas, así como un certificado íntegro de vacunación en el ocio nocturno, pero esto ya desde el pasado martes. Además, también ha habido aquí, en la Plaza de la Constitución de Ferrol, este pasado sábado, un punto para la realización gratuita de test de antígenos, al igual que en las 6 grandes ciudades gallegas. Por allí se pasaron, después de largas colas, 181 personas a lo largo de la jornada y se detectaron 4 positivos. Hoy también abriremos sección Libroscope para charlar con una de nuestras colaboradoras, Eva Loureiro Vilarelle, que nos dará las mejores recomendaciones literarias para los adolescentes, para los jóvenes de la casa, para que lean durante estos meses de verano. Y también tenemos una buena noticia porque la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha presidido hoy el acto en el que fueron presentadas las nuevas bonificaciones de la autopista AP9. Fue en la delegación del Gobierno en A Coruña y es que el presidente Pedro Sánchez anunció ayer en Santiago de Compostela, coincidiendo con el Día de Galicia, que mañana martes el Consejo de Ministros aprobará estas nuevas bonificaciones. ¿Qué supone? Bueno, pues una de las principales medidas anunciadas será el viaje de vuelta gratuito para cualquier usuario de la autopista del Atlántico que retorne en el mismo día, pero eso sí, que cuente con un dispositivo de telepeaje. A la bonificación también se podrá sumar una rebaja del 20% en el precio de ida para aquellos conductores que vuelvan en la misma jornada al menos 10 veces al mes, es decir, para las personas que más utilicen esta autopista. Y también te recordamos que la coordinadora de auxiliares de Endesa, que integran los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CIGA, anunció el pasado viernes el fin de la acampada reivindicativa que iniciaron el día 6 de julio para demandar una solución alternativa al cierre de la térmica que garantice empleo y futuro para el personal afectado de las subcontratas que quedan sin actividad. Los sindicatos creen que la Xunta está adoptando un rol más activo y constructivo en la defensa del empleo y están a la espera de que se concrete el día y la hora de la reunión impulsada por el Gobierno autonómico con Endesa. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos que alternan nubes y claros y una temperatura de 20 grados. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos cuentan lo que sucederá en las próximas horas. Saudos.
Muy buen día. O seu tempo en Ferrol estará marcado novamente polo fluxo de ventos de componente norte, que continuará chegando nubosidade dende o mar. Tras unha mañá de ceos moi nubrados, a tarde tenderá a apertura de tímidos claros. As temperaturas seguirán sen cambios significativos, con máximas alrededor dos 22 graus e o vento soprará moi frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos ahora con la información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez a estas horas en los viales, en las carreteras de nuestras comarcas. Es una información que diariamente nos trasladan Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. En el capítulo de sucesos también te cuento que fue rescatado un joven que se cayó desde un cuarto piso de un edificio abandonado en Narón. Sucedió en la tarde-noche de este pasado sábado. El joven de 16 años necesitó la ayuda de los equipos de emergencia después de precipitarse desde un cuarto piso de un edificio en ruinas ubicado en la calle Mandeo. La dotación de bomberos de Narón, el Space, se desplazó hasta el punto y el menor fue trasladado por el personal sanitario hasta el complejo hospitalario universitario de Ferrol.
Vive Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación. Amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15. Teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos en la calle Concordia número 9. Teléfono 981-42-22-33 en Ortigueira. Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. Every time you come around, you know I can't say no. Abrimos sección Libroscope en este lunes día 26 de xulo para dar sobre todo esas recomendacións aos máis novos, os mozos, os adolescentes, que, bueno, teñen así unhas ansiedades un pouco complicadas nos que ás veces a sociedade olvídase deles a hora de programar tamén actividades para estes meses de lecer. Nosotros propoñemos a litura, como non pode ser doutro xeito. A continuación, imos a comentar diferentes títulos para este grupo de idade con unha das nosas colaboradoras, a escritora ferrolá Eva Loureiro Vilarelle. Benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Imos a comenzar con esas recomendacións para estes mozos de, bueno, pois, obras moi variopintas. Entre elas, comentábamos fora de micros, unha que tivo unha exitosa tamén adaptación televisiva en Netflix, unha serie de catastróficas desdichas. Eva, contanos.
Pois é un clásico. E os clásicos nunca fallan. Eu penso que un dos bons hábitos do verán é que temos máis tempo e para ler, pois evidentemente pois é algo que de agradecer. E para os rapaces e rapazas máis, e os máis novos e os maiores tamén, porque a verdade é que a esta serie de libros, non, que además engancha, e que é o bon que ten, non, que son 13 libros de Lemony Snicket, que é un pseudónimo, digamos, de Daniel Handler, un autor norteamericano que tivo moitísimo éxito con esta obra porque recrea as aventuras de tres irmãos que quedan orfos e se ven condenados pois a ver, digamos, a sufrir as inclemencias de un conde Olaf que quere desfacerse deles para quedarse co seu dinheiro, uh-huh, non? Co dinheiro que da súa herança. Entón, esta serie de catastróficas ocurrencias que lles suceden aos pobres pois é divertida, pero non sei, sino que a prosa con que está escrita tamén é moi simpática, ten moitos xogos de palabras, moitos, digamos, duplos sentidos, e entón, ese tipo de digamos, de humor literario que na serie televisiva e na película protagonizada por Jim Carrey, pois tamén é moi bonito de ver, non? Moi, digamos, esa imaxe e esa, uh-huh, imaginación pois se ve moi ben na televisión, pero no libro tamén é moito máis, é sempre digo que cuando ves un libro, enriqueces esa otra
claro.
parte.
Claro, ¿no? Yo creo que mellor sempre ler o libro. Claro, primeiro sí. ler o libro e despois vemos as adaptacións, é moitísimo mellor.
Sí. Anda, que o contrario tampouco sucede nada, porque o libro xeralmente non defrauda, non? Sempre tes máis riqueza. Anda, que xa te sabes a historia, que xa habites a serie ou que xa, o libro sempre enriquece esa outra parte, non? E é moito máis divertido.
Imos con outra recomendación, Eva, de Irene Solá, Canto eu e a montaña baila, que nos conta?
Pois, esta tamén é un conto, eu penso que é moi galego, ainda que está, digamos, centrado no Pirineu catalán, Irene Solá é unha autora catalá, pois que tivo moito éxito, a verdade, con serio, recibiu un premio no ano 2020 como un dos mellores libros, non, para bueno, non só para rapaces, eu penso, pero sí que está moi ben porque as adaptacións teatrais sí que están máis socadas a un público máis juvenil, digamos, non? Pero eu penso que é moi interesante porque, digo que moi galego, porque esa forma de narrar historias o carón do lume, non? Que é moi típico da nosa terra. E entón, esas historias que se contan e que se van transmitindo oralmente, pois aparecen neste libro e os autores, os, digamos, os narradores non son só as persoas, sino tamén hai animais, hai a natureza está moi presente e eu penso que é moi interesante, non? A visión panorámica e conxunta que nos dá Irene Solá da natureza, da humanidade, etcétera, non? E pero tamén para os que queren emocións máis fortes, porque claro, non só deste tipo de historias máis que batas para todos os públicos vivimos, pois para os que queren eso, emocións máis fortes, digo, La mensajera del bosque de Maite Ochoterena, penso que é un thriller onde hai unha serie de asesinatos así un pouco salvaxes, ¿no? Pero tamén que están relacionados coa natureza, pois é moi interesante, onde se mistura a fantasía e as efectos e as cousas un pouco así paranormais que nos poden suceder na vida real. E creo que tamén é outra perspectiva interesante para buscar os rapaces que busquen, xa digo, emocións máis
como un pouco máis misterio, como claro, máis misterio, ¿no? Máis thriller, máis claro.
Sí. Porque o misterio de catastróficas adultas sí que é, non? E hai, pero digamos que xa un pouco tirando máis para unha idade máis adulta, pois pues, tens outro tipo de misterios e de emocións máis fortes, uh-huh. non? Que tamén demandan.
Eva, vamos cos cómics, porque tamén é un sí. xénero que gosta moitísimo dos mozos, dos adolescentes. E, bueno, compre destacar que tamén hai cómics escritos dende aquí, dende Galicia, por afamados ilustradores. Contanos cales son.
Pois, a novela gráfica, eu creo que aquí na nosa terra ten bastante raigame. E non só iso, sino que exportamos. Algo que deberíamos ter en conta, exportamos moi bons ilustradores e narradores. Non? Escollí un par deles simplemente porque me parecían interesantes, non só como, iso, digo, por a calidade das súas ilustracións, sino por a historia que conta. Por exemplo, o Nordés, de Quique Díaz, é un rapaz que ademais é a súa ópera prima, non? E conta a historia do Marqués de Sargadelos. Mm. Pois, xa, non só do Marqués de Sargadelos, sino, digamos, da iniciación da fábrica de cerámica, pero dunha maneira peculiar, porque fala de misterios tamén, de unha feitos sin resolver que quedan así e dan un sabor de aventura, non, a historia, e as ilustracións que as acompañan son excepcionais, non? Por eso digo, hai un xénero que xa pasamos o cómic e se denomina como novela gráfica pola calidade, non, dos textos e das ilustracións, como por exemplo tamén A tumba de Breogán de Abel Alves, que está escrita nun tándem Abel Alves e ilustrada por non me sei agora, o argentino. Uh-huh. O argentino
Esteban Tolos.
Entón, este tamén ten unha historia onde se conta a digamos a iniciación dos devanceiros da Coruña no século XIX, pois a través dunhas obras que se producen na Torre de Hércules e que se encontran tamén pois unha serie de unha inscripción en latín que está fora de lugar, etcétera. Entón, digamos que ese feito, uns feitos históricos dan lugar a que personaxes ficticios inventados por Abel Alves, interveña na historia,
narrada,
xa digo, e centrada en na Coruña de 1870, pero que nos vale para pues vivir unha historia un pouco así de piratas e de aventuras moi adaptada, moi suxestiva, eu penso, para os adolescentes.
Pois estas quedan aí, estas reseñas para o público máis mozo, para os adolescentes, para que aproveiten tamén este tempo de verán e se sumerxan nese maravilloso mundo da leitura. Eva Loureiro, moitísimas grazas por acompañarnos.
Gracias a ti.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos y vamos a hablar un poco de la pandemia sanitaria, de esta quinta ola de la COVID-19 que está dejando cifras en principio bastante preocupantes, sobre todo por el número de casos activos. Hoy subimos hasta los 803, lo que significa 45 más que en las últimas 24 horas. Han detectado 63 nuevos casos a través de las PCR realizadas y la hospitalización se mantiene. Son 10 personas en planta, 3 menos que el día anterior y 2 en la unidad de cuidados intensivos, una más. Vamos a charlar a continuación con Silvia Rodríguez, directora de procesos asistenciales de nuestra demarcación sanitaria, para valorar estas cifras y estos datos. Silvia Rodríguez, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
¿Qué diferencias principales hay con la situación que vivimos en enero-febrero de este año 2021? Porque los datos se asemejan mucho, cuando el pico máximo se encontró a principios de febrero en los 1.889 casos y estábamos perimetrados y teníamos toque de queda. Los casos siguen una progresión muy alta. ¿Qué diferencia hay? ¿Hay datos para la esperanza a pesar de este aumento?
Sí. Las diferencias son muy marcadas respecto a esa ola de la pandemia. En esa ola de la pandemia no había vacunaciones activas todavía, estábamos empezando a hablar de ellas, ¿no? Las habíamos empezado exactamente el 29 de diciembre y ahora el escenario es completamente distinto. El número de casos sí es verdad que es intenso, como entonces, pero tanto el perfil de paciente como la gravedad de los afectados es radicalmente diferente. Esto no quiere decir que lancemos cohetes y estemos contentos, todo lo contrario. En este momento la diseminación comunitaria del virus es la máxima que ha habido en toda la pandemia, es la máxima. Lo único que pasa que es que la vacunación está protegiendo a la población de que los casos que se contaminan pues sean graves o que incluso fallezcan. Esa protección ahora mismo la tenemos y no la teníamos en enero.
Uh-huh. Es decir, que hay una diferencia importante entre los ingresos de las personas vacunadas y los que no lo están o los que no lo estaban anteriormente, ¿no?
Efectivamente. Si bien es verdad que puede resultar sorprendente a la población que un vacunado también se pueda ver afectado, que eso es una cuestión, que es una realidad, ¿no? Las vacunas, ya lo indicábamos continuamente, las vacunas basaron su aprobación y sus ensayos, ¿no?, para la aprobación no en que tú no te volvieras a recontaminar por el virus o contaminar por el virus, sino en protegerte de la gravedad a la que te podría llevar la afectación por el virus. Y eso está demostrándose en este momento. O sea, hay población vacunada, incluso con doble vacunación completa, que se está contaminando por el virus y que está teniendo clínica, pero que la clínica es mucho más suavizada. Evidentemente, factores de riesgo asociados, como pueden ser obesidad, hipertensión, problemas cardíacos, problemas respiratorios, agravan muchísimo la afectación que pueda tener pacientes, incluso jóvenes, ¿no? Uh-huh. Eso es el escenario en el que nos estamos moviendo ahora, con lo cual la precaución debe ser máxima.
Es decir, estas son las personas que ingresan principalmente, a pesar de tener la doble pauta de vacunación, la vacunación completa, las personas jóvenes que no están vacunadas, ¿tienen algún tipo de patología? ¿Cuál es un poco también la edad media de los pacientes hospitalizados, de la gente que ingresa en estos momentos, Silvia?
El abanico es muy amplio, es cierto, el abanico es amplio. Tenemos personas mayores de 80 años, alguna ingresada, y personas en la veintena también ingresadas, incluso en la UCI. La UCI, la edad media, está en torno a los 40 años, que esta no era la edad media de la UCI de enero, de cuando hablábamos de la ola de la que hablábamos previamente, ¿no? La edad media evidentemente ha bajado, porque la sociedad, el caldo de cultivo del virus es la sociedad. Y la sociedad ahora mismo tiene un amplio espectro de población protegida, protegida no al 100%, pero protegida de la gravedad. Y ese es el espectro de más edad, la población que ya está vacunada. Y la población que no está vacunada ahora mismo es, por un lado, la que más sociabiliza, normal, se contamina, y si tienes factores de riesgo, incluso desconocidos, es que muchas veces somos hipertensos y no lo conocemos, uh-huh. o a veces tenemos problemas de coagulación y no lo conocemos. Entonces, sentidiño. Todo el mundo tiene riesgo de poder padecer el proceso con cierta gravedad.
Uh-huh. Estamos en una situación en la que, como bien dices, los casos están aumentando de manera exponencial. Es un poco por el modo de vida que tenemos también los españoles en verano, los gallegos. ¿Se contagia sobre todo la población joven o también estamos ante una nueva variante, la variante Delta, la conocida como variante India, que está fomentando que la COVID-19 sea más contagiosa?
Sí, todo suma. Son muchos factores, no solamente uno solo, ¿no? Todo suma. Afortunadamente, desgraciadamente la variante india, ¿no? Como dices, es se difunde con más facilidad, bien, y no quiere decir que genere más gravedad, pero sí se difunde con más facilidad. Y afortunadamente lo que quería decir era que estamos en periodo de verano, que bien, que nos reunimos en exteriores, sino en interiores, porque si no la cuestión estaría pues mucho más agravada, ¿no? Pero que nos reunimos más multitudinariamente que normalmente hacemos en invierno, ¿no? O sea que todo eso sumado hace un cóctel perfecto para que, bueno, pues las celebraciones de fines de curso, todo esto que llevamos haciendo desde junio, esté dejando este rastro ahora y de que sospechamos, bueno, pues que aún le quedan unos cuantos días por subir para llegar a la cresta de la ola. Todavía uh-huh. no hemos llegado.
Este jueves comenzó la vacunación con la nueva franja de edad, es decir, las personas entre 20 y 29 años, y también, bueno, pues está abierta esa vacunación, el sistema de autocita para los más jóvenes, de entre los 16 y los 19 años. ¿Cree usted que estas nuevas franjas de edad van a aplacar un poco también esta quinta ola, o el virus seguirá buscando huéspedes en edades más bajas?
Sí, el virus va a buscar sus huéspedes en la población que no esté protegida. Pero claro, llegaremos.
Esto es un poco terrible, ¿no? Porque empezamos en edades más bajas, estamos hablando ya de adolescentes y niños.
Sí, bueno, pero posiblemente la gravedad sea infinitamente menor también, ¿no? Pero sí, el virus no va a parar porque nosotros paremos justo a los 20, no para, el virus no entiende de eso, las franjas las establecemos nosotros, ¿no? Entonces, lo que sí que es importante resaltar es que estos tramos de población más joven a los que ahora mismo ya se empieza a vacunar y se les invita a vacunar, bueno, pues mi recomendación, y yo creo que la de todos los sanitarios, es que acepten esa vacunación en la medida en que consideren que son elementos potencialmente portadores del virus o que incluso que sepan que lo pueden padecer y con algún nivel de gravedad, pues que no rechacen la vacunación. Si es verdad que los tramos de población de más edad están más concienciados de que el virus se les podía llevar por delante, y los tramos de edad más joven no, y entonces son más reacios, no todos responden positivamente a la vacunación, y eso también nos deja unos nichos de población desprotegida que luego pueden ser, bueno, pues caldito de cultivo también para que continúe el virus replicándose, ¿no? Así que yo desde aquí animo a todas las franjas de edad que cuando les corresponda y se le abra la puerta para la vacunación acudan sin titubeo.
Sin pensárselo, claro que sí. Silvia Rodríguez, directora de procesos asistenciales del área sanitaria de Ferrol, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Vamos a comentar a continuación las nuevas normas que rigen para a hostelería, también para o ocio nocturno, habida conta de que dende este pasado sábado os concellos de Ferrol, Mugardos e Fene están en nivel medio, isto que supón pois novamente reducir os aforos nos locais, en terrazas o 50% ou igual que o interior o 50%. De momento, nestes niveis non se requiren esas probas PCR nin certificados de vacinacións, pero poderían ser posibles unha vez se subimos deste nivel a nivel medio-alto. A Asociación de Hostaleiros e Autónomos de Ferrolterra está en contra destas medidas da Xunta e tamén critican o Concello de Ferrol polo retraso nos pagos das axudas do PAME3. Imos a falar a continuación cun dos portavoces deste colectivo, con Sergio Perille. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, por que estades en contra desas medidas que novamente pon en vigor a Xunta de Galicia ante o incremento de casos de COVID-19?
Bueno, estamos un pouco en contra da situación de acoso e derribo que teñen todos os gobernos, desde local hasta, bueno, autonómico e o goberno central tamén. Estamos en contra de que nos teñan unha situación de acoso e derribo contra o sector da hostelería en xeral. Bueno, o sector diurno, pois, bueno, pois estamos pasando mal, porque despois de un ano e medio con restriccións, pois nos siguen xogando con nós, cando temos que pagar o 100% de todos os impostos, bueno, as axudas aparecen como aparecen, e si aparecen, estamos pagando o 100% como si pudiéramos traballar con normalidade, cando non é así, non nos deixan traballar. Non?
Uh-huh. Entonces, Sergio, bueno, tamén pues, poñedes de manifesto que se discrimina por licencias. Que sucede neste caso? Cal é esa discriminación?
A discriminación é que, bueno, que, por exemplo, no ocio nocturno, pois teñen un aforo diferente os do ocio diurno, que teñen que pedir tecer nas entradas, ainda que non esteamos nun nivel excesivamente alto, que vamos a ver. Dependendo da licencia, pois, hai unhas normas ou hai outras.
Sí, o ocio nocturno ten que pedir necesariamente dentro do pasado martes esa PCR ou ese certificado de vacinación.
Si tens unha licencia que te permite abrir despois das 11 da noite, pois tens que ter a maquinita esta de control de CO2 no aire. Bueno, que vamos a ver, si todos vendemos café, si todos vendemos copas, si todos nos dedicamos ao mesmo sector, independentemente da hora, non é normal que haiba tantas diferencias entre unhas licencias e outras.
Uh-huh. Sergio,
ainda que estamos todos castigados, uns están máis castigados que outros.
Uh-huh. Considerais tamén que estas novas medidas van a propiciar e incentivar, bueno, os focos principais de contagio, como son as festas ilegais e os botellóns.
Claro, evidentemente, si un rapaz novo non pode ir a unha discoteca ou un pub, porque, claro, evidentemente, ainda non se tocou o momento de ter as dúas vacinas, que, por certo, unha vez de que tes o certificado de vacinación, tes que ter a segunda vacina con 14...
Esperar 14 días,
despois,
sí.
14 días despois para poder acceder en un local. Pero bueno, despois nos sitios onde están un nivel alto, o sea, ou tes o certificado con 14 días, ou non entras directamente. E os PCRs tamén, bueno, teñen unha duración de 72 horas, que nesas 72 horas pues, tamén te podes contagiar, o sea, que eso non é unha garantía de nada tampouco, non?
Uh-huh. Sergio, como está a situación no sector entre os asociados autónomos, hostaleiros, e tamén que pasa con esas axudas do PAME3? Ainda non chegaron?
Bueno, o PAME3, desde o día 26 de novembro do ano pasado, pues, están aprobadas en pleno por maioría absoluta. Bueno, estaban aprobadas de carácter urxente. A día de hoxe ainda non pagaron a ninguén. Entonces, bueno, pensamos que vai sendo hora que, bueno, que levamos unha temporada grande de moitas perdas en toda a hostelería, que nos deixan traballar de unha forma moi reducida, que, bueno, coas normas que nos impoñen, que non se saca apenas para gastos. Entonces, bueno, o normal é que, bueno, que eso que está aprobado de carácter urxente, pues que se vexa a urxencia que hai e que o paguen dunha vez.
Sergio, moitísimas grazas por atendernos, como sempre, saúdos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Sempre a mesma hora. E antes de irnos con el boletín informativo de la 1 de la tarde, echamos un vistazo tamén a la agenda cultural e de ocio del Ayuntamiento de Ferrol. localizaciones diferentes, como el cuartel de Dolores, con un aforo de 500 personas, o el castillo de San Felipe, con un aforo de 200, acogerán a partir de este jueves día 29 el primer festival Jazz a Onorte, que se celebra en la ciudad de Ferrol. El jueves actuará Andrea Motis a partir de las 9 de la noche, después al día siguiente lo hará la que suena de fondo, la portuguesa Luisa Sobral, en el cuartel de Dolores, y cerrará este festival el sábado de día 31 José James, el estadounidense, en el cuartel de Dolores. Todavía quedan algunas entradas a la venta, no demasiadas, en ataquilla.com o en las taquillas del Teatro Jofre. Lo dicho, escuchas Mediodía Cope, nos vamos al boletín de la una, regresamos a la 1:20 en Usted Dirá.
Todas na escola gostam do João, propõe namorar.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Cope Ferrol Necrológica, el señor don José Manuel Sachocos Fernández falleció el día 25 de julio a los 73 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su tutora Lola, cuidadores Margarita y Pedro ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la Capilla Ardiente a las 6 de la tarde. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Lo enterrarán en el cementerio Iglesia Parroquiales de Santa Rita de Jubia. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99. Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el espacio en el que vosotros os convertís en los protagonistas. ¿Qué tenéis que hacer? Pues marcar el 981-33-3105 o bien nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291. Hoy nuestras líneas también están abiertas porque hoy se celebra el Día del Abuelo, el Día de los Abuelos, Santa Joaquín y Santa Ana. Además, habrá en la Iglesia de San Vicente de Placente un acto litúrgico en conmemoración de esta fecha a partir de las 7 de esta tarde. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, esto va... Hablo con la sensatez de los años, una palabra que tengo acuñada. Esto va para los cavernícolas de la memoria histórica, que están levantando tal odio en España que van a llegar al año 36. Memoria histórica también es para cuellos, que la gente, pues, el que es joven no se acuerda, yo acuerdo ya por lo que decían mis padres. Memoria histórica también son los 9 mártires de Turón, fusilados, chavalitos de 19, 20 y 30 años, porque estaban estudiando en las escuelas cristianas en Turón. Ellos, entre ellos, San Inocencio Toledo, Canoura. 29 mártires de Daimiel, solamente porque eran pasionistas. Quiero decir que la memoria histórica también es esto, no lo que les interesa a cuatro que están viviendo a la cuenta del cuento. Buenos días.
Por cierto, le preguntan cuándo es el santo de Carlos, Alejandro y Daniela. A ver si lo puede apuntar. Carlos, Alejandro y Daniela nos preguntan a través del WhatsApp ciudadano de Cope Ferrol.
En el campo, elegir innovación tiene más ventajas. Elegir gasóleo B Repsol Agrodiesel 10 Plus te permitirá optimizar la combustión, alargar la vida útil de tu maquinaria, minimizar los costes de mantenimiento y además, con Hidronor Grupo Capella, conseguir magníficos regalos seguros con tus pedidos. Repsol Agrodiesel 10 Plus, el gasóleo agrícola más avanzado, recomendado por John Deere, New Holland y Kubota. Todo un líder solo para grandes expertos en el campo. En Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981-4594-24. Hidronor, también en el campo, siempre a tu lado.
Y ha sido un fin de semana de movilizaciones en diferentes ayuntamientos como San Sadurniño, Oneda, en contra de los proyectos eólicos que están planteados por la empresa Enel en estos territorios, sobre todo el parque de Cabeiro. También te cuento que el municipio de Cabana se queda sin servicio de socorristas tras el positivo de un trabajador. El resto de la plantilla de esos socorristas se está sometiendo a pruebas PCR para ver cuál es el resultado y así poder retomar o no este servicio en el Arenal de Amadalena. Estamos en Usted Dirá, tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo estoy de acuerdo totalmente con el señor Caínzos. Y nada, que sobre todo eso, que aquí la memoria es para quien le conviene. En este momento es hacia ellos. Pero es que son unos, para mí son más fascistas ellos que los fascistas que tuvimos anteriormente. Chao.
Bueno, pues ahí queda esa opinión. Muchísimas gracias y continuamos. 981-33-3105. Hoy la cantante cedeiresa Guadi Galego actuará en el Ayuntamiento de Cedeira. Eso sí, las entradas ya están más que agotadas. Continuamos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, llamo que aquí en la calle Belelle, aquí en Santa Marina, casi entrando por la carretera de Fajardo, de Joani,
sí,
pues hay una boca de riego que ahí estuvieron haciendo una obra y dejó ahí la boca de riego vertiendo agua cuanta quiere.
De acuerdo, pues ahí queda, sí, claro, ahí queda esa queja entonces para ver si va
a
arreglar esa boca de riego.
Yo lo dejo ahí para que
tomen
nota. Y una cosa quería preguntar, si alguien sabe dónde haya, por aquí cerca, claro, carne de caballo a la venta.
Yo creo que en cualquier carnicería así especializada. Había una antes en Recimil. No.
¿Cómo?
En Recimil, en el barrio de Recimil, pero no sé ahora mismo. Pero bueno, igual así en tiendas, carnicerías más especializadas.
Eso me parece que ya no existe hace mucho tiempo. La harían al campo, dejaron de eso porque dice que se vendía muy poco y se tiraba mucho.
Ya.
Y entonces,
bueno, pues si alguien sabe, que nos lo cuente. ¿Vale?
Vale.
Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. 981-33-31.
Gallinas de calidad, masa madre, agua, el punto justo de sal y tiempo de fermentación. Nuestros maestros panaderos elaboran el alimento básico para una dieta equilibrada. Pan tradicional Horno de Paula San Amaro. Crujiente, rico y muy sano. En Plaza San Amaro, en calle Magdalena, en calle Alegre Canido y en la Plaza de Armas, Horno de Paula San Amaro. Empanadas, panes y postres artesanos hechos como toda la vida.
Y este próximo jueves, día 29, comenzará la vacunación de los veinteañeros en esa franja de edad entre los 20 y los 29 años. Una buena noticia, desde luego, a pesar del incremento de los casos. También está disponible el sistema de autocita para los jóvenes de entre los 16 y los 19 años. Se puede pedir cita en el centro de salud para poder vacunar a los jóvenes de esta franja de edad. Y más cosas. También hoy la ministra de Transportes ha presentado en A Coruña los descuentos de la AP9, que se aprobarán mañana martes y estarán en vigor estas bonificaciones ya para el próximo fin de semana. El Estado pagará más de un tercio de los peajes, una cuantía de 2.300 millones hasta el año 2048, cuando finalice esta concesión. Puedes recabar más detalles de esta noticia en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Tenemos otra llamada. Muy buenas.
Muy buenas, señorita.
Cuéntanos.
Le quiero contestar al señor que ha dado la queja tras pérdida de agua en el río Belelle, y esto es para él, que se abstenga de pronunciarse que se están haciendo obras. No es debido a eso. Que se mantenga al margen y que no culpe a las empresas que estamos haciendo obras a una distancia que no tiene nada que ver la rotura de pérdida de agua con las obras que se han hecho. Nada que ver. Por lo que estoy diciendo, te advierto a ese señor que se mantenga al margen. Si no tiene que hacer, que lo busque. Pero que antes de pronunciarse públicamente, que se mantenga al margen, ¿vale?
Pero una señora, ¿eh? No un señor el que llamó sobre este asunto.
Bueno, el último que llamó, la última persona que llamó. Que se mantenga al margen. Eso es para esa persona que llamó, ¿no?
Bueno, pues ahí queda.
Yo represento una empresa y las obras que están hechas no tienen nada que ver con la pérdida de agua. La pérdida de agua apareció hace unos días y las obras ya se iniciaron. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y solo que se pronuncien los fontaneros municipales, ¿vale?
De acuerdo.
Que se mantenga al margen, por favor. Hablar sin conocimientos, de ignorancia, están atrevidos, ¿no? Vale, gracias.
Gracias, saludos.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
30 segundos para la última opinión. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, es para decirle a ese señor que está mejor calladito, porque aquí en el camino del sargento tenemos aquí, está saliendo el agua. Yo no voy a llamar a nadie más, ¿sabes? Mi marido está en una silla de ruedas sin andador y no puede salir de casa. Aquí vinieron a poner una tubería supuestamente a empaparla y luego cogieron y se largaron. Echaron encima el ruedo a todas las piedras, que no podemos estar fuera porque nos saltan. Y más arriba también, otra vez, dejaron todo. Aquí está esperando salir el agua, aquí no va a llamar nadie. Entonces, ese señor está más lindo callado. ¿Vale?
Bueno, pues ahí queda eso. Muchísimas gracias. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con el partido de baloncesto entre España y Japón.